Las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. La imagen de las últimas horas es la de Andrés Mountbatten Windsor, el hermano del rey de Inglaterra, saliendo de comisaría tras 11 horas detenido. Ha intentado ocultarse, pero los flashes de los fotógrafos han logrado captar su imagen reclinado en el asiento trasero de un coche con los cristales tintados. Recordemos que se le investiga por conducta inapropiada como cargo público por filtrar información oficial a Jeffrey Epstein. Un escándalo que ha abierto la enésima crisis en la monarquía británica. Nos vamos hasta Londres. Eva Millán, buenas noches.
Buenas noches. Por primera vez en la historia moderna, un miembro de la Casa Real Británica es detenido. Tras años de alegaciones de índole sexual, el expríncipe Andrés ha pasado sus 66 cumpleaños bajo custodia policial por supuesta mala conducta en cargo público. Los documentos desclasificados de Jeffrey Epstein sugieren que el hermano del rey de Inglaterra habría pasado al pedófilo estadounidense información confidencial cuando era embajador comercial, un cargo nombrado por el gobierno británico. Poco después de las 7 de la tarde, hora peninsular, Andrés Mountbatten Windsor abandonaba la comisaría en la que había pasado unas 10 horas y lo hacía en libertad bajo investigación. Hay al menos 8 cuerpos policiales analizando en Reino Unido las alegaciones, pero son muy complejas y cualquier decisión en materia de cargos podría tardar semanas o incluso meses. Y mientras, la Casa Real trata de contener lo que supone ya una crisis institucional. En un comunicado, el rey ha prometido cooperar y ha dicho que la justicia debe seguir su curso, pero el escándalo de Andrés ha vuelto a agitar los cimientos de la monarquía británica.
Muchas gracias, Eva. Y llevamos días hablando sobre Irán, porque la verdad es que todos los indicios que venimos recogiendo apuntan a que Estados Unidos puede atacar el país persa en las próximas horas, en los próximos días o en las próximas semanas. Todo se verá. El ejército, lo cierto es que ya está preparado y solo falta el sí de Trump, de Donald Trump. El Pentágono ha reunido una fuerza militar sin precedentes desde la guerra de Irak. Podrían sostener una campaña militar de envergadura, si quieren, con todos los medios con los que cuentan ahora mismo en Oriente Medio. Una campaña militar en Oriente Medio. De hecho, para que te hagas una idea, el despliegue aéreo y naval es mucho mayor del que vimos en el Caribe y que terminó, como bien sabes, con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Este mismo jueves, Donald Trump le ha dado un ultimátum a Irán para llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear si quieren evitar una represalia militar. El presidente estadounidense le da 10 días al régimen iraní para que se pliegue a sus demandas. Esto es renunciar a sus aspiraciones nucleares, renunciar a la bomba atómica. Por cierto, hablando de Trump, esta noche también ha acusado a Barack Obama de revelar información clasificada después de que el expresidente dijera aquello de que los extraterrestres, que los aliens son reales y que existen. El republicano a bordo del Air Force One ha amenazado al demócrata con meterle en serios problemas.
Dio información clasificada, se supone que no debe hacer eso. No sé realmente si existen o no, pero dio información clasificada, no puede hacer eso. Cometió un gran error. Y no tengo una opinión al respecto. Nunca hablo de eso. Algunas personas creen que existen, pero sí, podría ponerle en graves problemas por desclasificar eso.
Bueno, en rigor, Obama ya aclaró que estaba en un podcast y que la existencia de los aliens es una suposición suya. El universo es tan vasto que la vida fuera de la Tierra es probable. Eso es lo que dijo el expresidente.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y aquí en España los titulares siguen centrados en la denunciante contra José Ángel González, el ex-DAO de la policía, cuyo cese ha publicado ya el Boletín Oficial del Estado. La presunta víctima de la agresión sexual del DAO de la policía cuenta a partir de hoy con protección policial. Está previsto que hoy llegue a los juzgados esa grabación del momento de la agresión sexual. Juan Baño.
Ni el director general de la policía ni el ministro del Interior han llamado aún a la víctima de la presunta agresión del DAO, una inspectora del cuerpo, pero sí lo ha hecho quien fue su jefa por un día, la actual directora adjunta interina, la comisaria Gemma Barroso. Le ofreció darle protección y la víctima lo aceptó. Ese dispositivo, tanto de vigilancia como de contravigilancia, según aclaran a COPE fuentes de la Dirección General, comienza a operar este viernes. La víctima permanece de baja laboral en su casa desde el 28 de julio. El 24 llegó a trabajar en su primer destino como inspectora y no duró ni 24 horas. Al ver que nada más incorporarse, la llamaba al teléfono el DAO, con su despacho unos metros más allá. Comunicó inmediatamente a Barroso que no se encontraba en condiciones de continuar por salud mental. Una investigación interna intenta averiguar quién supo algo y calló. El director general de la policía no sabía nada, insiste a COPE una fuente muy próxima a él. Asuntos internos nunca intervino. Ese departamento depende directamente del DAO. Marlaska mantiene que nadie le informó.
Gracias, Juan. Y en los deportes, Oriol Cardona, campeón olímpico de esquí de montaña. 54 años después, el himno español ha vuelto a sonar en unos Juegos Olímpicos de invierno gracias a Cardona. El catalán es el segundo oro español de la historia. Y la verdad es que ha sido un día excepcional porque también Ana Alonso ha ganado el bronce también en esquí de montaña. Lo ha ganado 5 meses después de romperse la rodilla. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Buenas noches, ponedores. ¿Qué hacéis escuchando la radio? ¿Por qué no estáis durmiendo? ¿Estáis trabajando? ¿Estáis intentando dormir y no lo conseguís? Y acudís a la radio para estar a gusto, ¿verdad? En la COPE se está muy bien, ¿eh? En la COPE se está como en casa. Aquí no hablamos de política. Desde la 1:30 hasta las 6:00 a.m. no tocamos la política. Nos quedamos con historias humanas, que son las que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola. Y siempre hay historias que nos hacen recapacitar y nos hacen pensar que los esfuerzos merecen la pena. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco muchísimo que seas un ponedor de calles, que aportas para levantar todo un país. Historias como la que te quiero compartir en el día de hoy. Te quiero hablar del Líbano, porque el Líbano, si te das cuenta, es un país que vive, bueno, pues digamos en un conflicto constante en el sur. Desde que comenzó la guerra de Gaza ya por el año 2023, Hezbollah y también las fuerzas israelíes, pues como que han estado intercambiando disparos en la frontera. Y es que según los datos del Ministerio de Salud Pública libanés, en todo este tiempo, 3.200 personas han muerto y 14.000 han resultado heridas. Además, hay más de 870.000 personas desplazadas. Y por eso es importante que en la zona existan iniciativas como la del proyecto Fratelli, que desde hace ya 10 años... cada semana atiende a más de 1.300 personas, en su mayoría refugiados sirios. Aquí tengo que decir que estos voluntarios trabajan con niños, trabajan con adultos en su alfabetización, cursos de formación, planes para madres con bebés. Bueno, pues Guillermo Moreno, y no es mi hermano, es un misionero español de los Hermanos de la Salle que lleva 5 años trabajando en este proyecto.
Y la mayor parte de los sirios están viendo con cierta esperanza el nuevo cambio de régimen en Siria y algunos de ellos van volviendo poco a poco porque claro, tampoco tienen a veces dónde ir allí, aunque el país esté volviendo a estar bien, pero tienen los medios mínimos para regresar. Pero poco a poco va volviendo gente, pero hay sirios que de momento prefieren seguir aquí en Líbano porque a pesar de la condición de refugiado y de la dificultad, a veces prefieren continuar por un tiempo, ¿no? Pero sí que está habiendo bastantes sirios en el país pues, que van regresando ya a Siria.
Este centro social ofrece desde programas de alfabetización para niños y adultos hasta cursos de formación profesional de costura o electricidad, además de apoyo psicológico. Bueno, pues atención ponedores porque Moreno nos explica perfectamente cómo es su día a día.
Atender las personas, tenemos el transporte también para traerles, para facilitarles. Y entonces desde que nos levantamos por la mañanita y pues estamos atendiendo jóvenes, niños, tenemos un equipo grande de 60 personas libanesas que trabajan con nosotros y que nos, bueno, nosotros hermanos estamos más en la parte como de animación, liderazgo, y la verdad es que bueno, pues entregarnos en el día a día ha sido muy duro. La época de la guerra que vivimos hace un año justo, tuvimos que cerrar el centro con las actividades normales, pero abrimos para los niños de cerca y nos quedamos, la comunidad decidimos quedarnos y ayudamos a 10.000 personas, 10.000 personas en 3 meses, fue una locura.
Durante la guerra, que comenzó hace más de un año, el equipo del centro tuvo que cerrar las actividades normales, pero aún así permaneció en la zona. Bueno, pues Moreno describe perfectamente cómo se encontró el país cuando llegó hace 5 años.
Pues bien, yo cuando llegué venía de un momento, hace 5 años es cuando acababan de tener en el 18 la depresión económica, que les quitaron todo el dinero, se quedó bloqueado en los bancos. Luego vino el COVID, luego tuvieron la explosión del puerto de Beirut. O sea, venían de unos años muy malos. Yo cuando llegué aún seguíamos con las mascarillas. Y claro, ha sido un momento de mucha inmigración, gente que se marcha del país, se estaba quedando sin maestros del país. Bueno, una situación muy grave cuando yo llegué.
Y claro, desde hace un año, Guillermo, pues lógicamente ha notado el gran cambio, ¿no? Es como si el país empezara a resurgir tras la elección de un nuevo gobierno. Aunque es verdad que muchos aún pues tienen miedo a una guerra.
Poco a poco, sobre todo desde el año pasado, en enero, que al final se consiguió tener presidente, el país está levantando poco a poco la cabeza, o por lo menos yo así lo percibo, ¿no? Están funcionando instituciones que no funcionaban, como la seguridad social, pues están empezando a funcionar, la gente empieza a recibir ayudas a nivel médico, por ejemplo, empieza a haber arreglos de las carreteras, arreglos de cosas, o sea, se nota en el espíritu de la gente también, se nota más esperanza, como que las cosas están un poquito mejor a pesar de una incerteza permanente, la gente está un poco nerviosa porque dicen que va a volver.
Bueno, pues la visita del Papa León XIV el pasado mes de noviembre puso al Líbano en el punto de mira. Es un país que mira precisamente con mucha esperanza su futuro, y nosotros aquí en Poniendo las Calles, pues lógicamente nos enorgullecemos de los españoles que están allí para ayudar a los que lo necesitan, pues de una manera más mayoritaria, ¿no? Como es el hermano Guillermo Moreno. Así que desde aquí, desde los estudios centrales de COPE, con este frío que está haciendo hoy, damos las gracias de verdad por la labor que hacéis. Seguimos poniendo calles, seguimos levantando España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas con nosotros mientras que seguimos poniendo las calles. Son las 2 y 12 de la madrugada. Estamos en directo en este viernes. Es 20 de febrero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y aquí vamos a estar acompañándote las próximas 4 horas hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Herrera en COPE. Ya llevamos un ratito, ¿eh? Hemos hablado hoy de cotilleo, hemos hablado de la importancia que tiene para socializar el ser un pelín chismoso. Vamos a ver, esto es como todo, ¿eh? No estamos hablando de difamar a nadie, ¿vale? Que hay cotilleos que se pasan de rosca, pero a todos nos ha gustado en algún momento comentar la jugada de algo que ha ocurrido a nuestro alrededor con personas a las que conocíamos. Así arrancábamos, pero tenemos que continuar, como digo, hablando de muchas cosas. En los próximos minutos, por ejemplo, como es viernes, ¿qué toca? Pues José Talavera. Claro que sí, nuestro compañero viene hoy con su sección de leyendas y de historias y de misterio, y nos ha propuesto pues hacer un recorrido por las casas encantadas. Prepárate, porque esto tiene muchísimo tirón. Anda que nos han hecho películas de casas encantadas que, bueno, han sido pues toda una historia, y seguro que las repasa. También vamos a hablar de ciberestafas. En Toledo, en la universidad, dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, existe una cátedra ya especializada en formar en la protección frente a los ataques a través de Internet. Así que si estás interesado en este tema, quédate, porque enseguida te lo vamos a contar. Con respecto al tiempo, ¿cómo viene el fin de semana? Bueno, ya sabéis, ponedores, si nos escucháis habitualmente, que a mí me encanta el buen tiempo. Con buen tiempo yo me refiero a cuando no llueve, no hace viento, no nieva y hace una temperatura agradable para estar en la calle. No, ya no hablamos de calor, hablamos de agradable. Así que podríamos decir que sí, este fin de semana pues viene con buen tiempo. Un anticiclón es el responsable de lo que se conoce como la estabilización de la atmósfera, que es lo que vamos a tener en estos días. De todos modos, tanto en el Cantábrico Oriental como en los Pirineos, sí que se esperan, bueno, pues a esta hora y en las primeras horas de la mañana, precipitaciones. Y la cota de nieve, por cierto, va a estar en torno a los 1.000-1.300 metros. Pero lo más destacado será en esta jornada rachas muy fuertes de viento, que podrían superar incluso los 70 kilómetros por hora en la primera mitad del día en el Bajo Ebro, en los Pirineos y en Baleares. Y que pueden ser puntualmente huracanadas, superando los 120 kilómetros por hora en zonas altas del prelitoral mediterráneo. Pero salvo estos apuntes que he hecho de la cota de nieve por encima de los 1.000-1.300 metros y de este viento en unas determinadas zonas del país, el resto, bueno, pues tendremos una jornada bastante tranquila. Cielos despejados con temperaturas máximas en ascenso. Hoy se van a registrar 22 grados en Murcia, 20 en Sevilla, 19 en Huelva y 10, por ejemplo, en Burgos. Las mínimas, por su parte, descienden. Menos 2 grados en Palencia, menos 1 en Ávila y Segovia. Y como contraste, quería dar también la mínima de Barcelona, que están ahora mismo, bueno, pues con 11 grados. La verdad que no está nada mal. Con respecto al fin de semana, se mantiene la situación, así que lo dicho, si tienes algún plan que requería de pasar tiempo al aire libre, yo creo que va a ser un buen momento y lo vas a poder hacer, sobre todo la gente que en estos fines de semana pues acostumbran a ir a esquiar, aprovechan, yo creo que va a ser muy bueno para esa actividad. Tenemos que escuchar también a algunos ponedores que tienen ya su diploma oficial. ¿Cómo lo han conseguido? Bueno, pues es muy sencillo, hay un teléfono gratuito. Es el 950-6006, que queremos que lo marques. Está ya Cristina Platero recogiendo esas llamadas. Si tú entras en directo y nos cuentas pues cómo pones tú las calles, te lo vamos a enviar, así que anímate y haz como ellos.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué haces? ¿Trabajando o intentando dormir?
Trabajando, desde las 11 de la noche estamos. La noche es para dormir, pero bueno.
¿Siempre tienes turno de noche cuando te toca currar?
No, vamos rotando.
Buenos días, Pulpo.
Estás ahora mismo en activo, no estás en la cama, no estás currando.
No, llevo currando ya una hora. Pues mira, soy un joven agricultor de la provincia de Zamora.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntale a los ponedores dónde estás.
Bueno, pues yo estoy en un pequeño pueblecito, muy cerca de una ciudad en Alemania, en Heidelberg.
Ajá.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás tú, hermano? ¿Por dónde estás, César?
Pues mira, estoy ahora, acabo de pasar Valdemoro y voy a coger la M50. Estoy pasando a la altura del Corte Inglés ahora mismo.
Ajá, ¿estás haciendo ruta desde qué hora?
Sí, cargué a las 7 de la tarde ahí en Daganzo, aquí en Madrid.
Sí.
Y lo que pasa es que hago un cambio con un compañero de Sevilla y cambiamos en Guarromá.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Qué gusto. Nunca imaginé que me fueran a llamar, efectivamente. Cuando yo regrese, me ha encantado tanto el programa de ustedes, me ha encantado, y las personas que participan, tu carácter me encanta. Yo lo voy a seguir escuchando desde allá por medio del internet.
No, trabajando, yo coso, tengo un taller de costura. Poniendo las
calles. 17 minutos pasan de las 2 de la madrugada. Hemos escuchado a esos ponedores que entraron en directo con nosotros porque marcaron el 950-6006. Anímate, por favor, que es que queremos también conocer tu historia y saber quién eres y por qué nos estás escuchando. Y ahora sí, si nos estás escuchando a esta hora es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando del cotilleo, del chismorreo, bueno, cuéntanoslo, porque vamos a ver, una cosa es ser un cotilla, pero malo, con mala leche, y otra cosa es el chascarrillo, contar las cositas que pasan a tu alrededor y compartir esa información. Bueno, en el WhatsApp 662-942-605 para notas de voz. Do you remember? 21st night of September, love was changing the minds of pretenders while chasing the clouds away. Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars stole the night away.
Yeah. for me. Say, do you remember? Ooh, dancing in September.
Buenas noches, ponedores, ponedoras y ponedoros. Pues yo no soy nada cotilla, me importa un pepino la vida de los demás. Ahora, una amiga de mi madre se sabe la vida de milagros de todo el barrio. No lo soporto. No me gustan nada los chismes. No me gustan las revistas del corazón. No conozco a nadie cuando voy a la peluquería. Ni hablo con la peluquera. Bueno, paso de todo. No me gustan los chismes, vamos, que no, que no.
Hay gente que no es nada, nada en absoluto chismosa. Hay otros que, hombre, de vez en cuando alguna información que conozca, pero tampoco están pendientes de la vida de los demás. Y hay otros que no pueden vivir sin estar pendientes de lo que hace fulanito o Pepito. Esto es así. Tenemos a Antonio, que dice que él no se considera una persona chismosa, aunque sí que cree que cotillear, como ha dicho el experto, sea positivo y forma parte de nuestra socialización, ¿no? Lo que no se puede hacer, como es como hay veces que sí que vemos que se hace, es hablar mal de personas honradas, sabiendo además que es mentira. Vamos, estaríamos ya entrando en calumniar o difamar. Claro, no es lo mismo contar una verdad, hablar con otro compañero, por ejemplo, de trabajo, de una verdad, de algo que es cierto que ha ocurrido, a ya calumniar a la persona y decir algo que no es cierto. Mensajes de nuestros ponedores, hoy hablando de este tema del cotilleo, del chismorreo, cuéntanoslo tú también, 662-942-605, es nuestro teléfono de WhatsApp, donde quiero escucharte, quiero esas notas de voz, contándonos si eres o no cotilla y con quién. Y oye, también estábamos preguntando si te gusta o no guardar secretos, ¿vale? En nada te vamos a escuchar y te vamos a leer, pero ahora a las 2 y 23 hay que adentrarse en el mundo del misterio. La verdad es que tenemos una cantidad ingente de misterios, de leyendas, de historias y además en todo tipo de lugares. El que más sabe de esto y lo demuestra cada viernes noche aquí en Poniendo las Calles es nuestro experto José Talavera, al que damos ya las buenas noches. ¿Qué tal?
Buenas noches, querida Bea, y a todos nuestros queridos amigos.
Bueno, vamos a comenzar contando de dónde vienen algunas expresiones populares españolas de las que siempre descubrimos que tienen un fuerte componente histórico. Hoy nos traes una que viene a decir que algo o alguien ha fracasado o que está predestinado a ello. Vamos, que se va al garete.
Mira, el origen de la expresión la encontramos en los ambientes marinos que tantas etimologías ha proporcionado al mundo hispano. Todas las fuentes consultadas señalan a la expresión francés être égaré, cuyo significado es andar perdido o extraviado, como la raíz del garete tal y como lo conocemos hoy en día. Cuando una embarcación perdía el control, iba sin gobierno y era llevada por el viento o la corriente y estaba yendo a garete. Bueno, pues de ahí que con el tiempo se utilizase este término para referirnos a todo aquello que está predestinado al fracaso, a perderse, hundirse o malograrse. El término garete también se utiliza en momentos de enfado para mandar a alguien al garete, deseando que se pierda, que le deje en paz y no moleste, del mismo modo que se hace con otras expresiones similares, tales como mandar a hacer puñetas o mandar a la porra.
Sí, yo lo utilizo más, lo del garete, lo utilizo mucho para lo del vete al garete. Bueno, me parece una explicación estupenda. Ahora sí, vamos con nuestro tema principal y vamos a hablar de algo apasionante, que son las casas encantadas. Anda que no hay, ¿eh? Por el mundo se han escrito libros, se han hecho películas y además en los lugares donde se encuentran generan muchísimo turismo. Podría decirse que hay mucho cazafantasma suelto.
Mira, así es. Las casas encantadas son siempre atrayentes por el poder parapsicológico que acarrean y si tienen una incidencia poltergeist ya son, como dices, motivo de culto y visita.
Pues comenzamos con el país que se pinta solo para este tipo de misterios, Estados Unidos. La primera casa encantada de la que vamos a hablar se ubica en California, concretamente en la ciudad de San José. Es la mansión Winchester.
Esta casa es una de las construcciones más singulares y debatidas de la historia de Estados Unidos, tanto por su arquitectura como por la figura de su propietaria, Sarah Lockwood Pardee Winchester. Sara era la viuda de William Weir Winchester, heredero de la familia Winchester Repeating Arms, fabricante de famoso rifle de repetición que marcó la expansión hacia el oeste y numerosos conflictos armados del siglo XIX, el Winchester. Tras las muerte de su esposo en 1881 y de su única hija años antes, Sara heredó una inmensa fortuna. A partir de ese momento comenzó una etapa de aislamiento personal y de construcción constante en su residencia de San José. Mira, está documentado que la obra se prolongó durante aproximadamente 38 años, la casa, prácticamente hasta su muerte en 1922, con trabajos diarios, diurnos y nocturnos dirigidos por ella misma y sin planos generales. La explicación más popular y ampliamente difundida es la leyenda de la médium, según la cual Sara habría sido advertida de que los espíritus de las personas muertas por los rifles Winchester la perseguirían si no construía una casa sin fin para mantenerlos ocupados o desorientados.
Sin embargo, no existen registros escritos ni testimonios directos de Sara que confirmen esta consulta espiritual, y los historiadores consideran que forma parte del mito construido tras su muerte.
Eso es cierto. En cuanto a los fenómenos extraños, no existen pruebas concluyentes de actividad paranormal, pero desde la apertura de la casa al público en 1923 se han recogido numerosos testimonios de visitantes y empleados que hablan de luces que se encienden solas, sonidos de pasos en habitaciones vacías, susurros, golpes y figuras fugaces en zonas poco transitadas.
Pues tremendo lugar. No nos vamos de California. Eso sí, cambiamos de ciudad. Nos vamos hasta Los Ángeles, que es un lugar tremendamente misterioso el que encontramos ahí, del que se ha hablado mucho, el Hotel Cecil.
Sí, este hotel abrió sus puertas en 1927 en pleno centro de Los Ángeles como un establecimiento elegante de estilo Art Deco destinado a viajeros de clase media. Sin embargo, pocos años después, la Gran Depresión y el progresivo deterioro de la zona conocida como Skid Row transformaron radicalmente su clientela y su reputación. Desde mediados del siglo XX, el Cecil quedó vinculado a una larga sucesión de suicidios, de muertes violentas y estancias relacionadas con la marginalidad, lo que marcó su historia de forma irreversible. Está documentado que decenas de personas se quitaron la vida en el hotel a lo largo de las décadas, muchas de ellas arrojándose de las ventanas o desde las escaleras interiores. A estos casos se suman muertes accidentales y homicidios, creando un historial que fue recogido tanto por la prensa local como por investigadores sociales interesados en la degradación urbana de Los Ángeles.
Bueno, entre sus huéspedes más notorios figura Richard Ramírez, conocido como The Night Stalker.
Mira, durante parte de su ola de crímenes en los años 80, Ramírez residió en el Cecil aprovechando el anonimato del lugar y su bajo coste. También se alojó allí Jack Unterweger, asesino en serie austriaco, que tras ser liberado condicionalmente y presentarse como escritor rehabilitado, cometió nuevos asesinatos mientras se hospedaba en el hotel a principios de los años 90. Estos hechos están ampliamente documentados y contribuyeron decisivamente a la fama siniestra del edificio. Con el paso del tiempo, el Hotel Cecil se convirtió en algo más que un edificio. Mira, pasó a ser un símbolo de acumulación de tragedias donde hechos históricos, marginalidad social y cultura popular pues se entrelazan. Esta carga narrativa fue tan poderosa que inspiró directamente la quinta temporada de American Horror Story, titulada Hotel, aunque con una versión ficticia y estilizada de la realidad.
Bueno, alucino con todas estas historias. Vamos a seguir. Seguimos en el continente americano, ahora nos ubicamos en México, nada menos que en Guanajuato, donde vamos a conocer los misterios de la Casa de los Lamentos.
Pues sí, vamos a esta ciudad de Guanajuato, donde se encuentra la conocida como Casa de los Lamentos, uno de los enclaves más polémicos y debatidos del folclore local. A diferencia de otros casos, aquí la frontera entre historia documentada y leyenda es un poco difusa, ¿no? Y conviene aclararlo desde el principio. La figura central de este relato es Tadeo Fulgencio Mejía, a quien la tradición oral describe como un antiguo trabajador de correos que vivió a finales del siglo XIX. Según la leyenda, tras la muerte de su esposa, Mejía habría sufrido un fuerte deterioro mental y emocional, refugiándose en prácticas de brujería y rituales esotéricos con la supuesta intención de comunicarse con ella, con su mujer, o devolverla a la vida. De acuerdo con este relato popular, estos rituales derivaron en una serie de asesinatos cometidos como sacrificios, lo que habría convertido la casa en un escenario de violencia extrema, gritos y desesperación, hasta que los hechos fueron descubiertos y el lugar quedó abandonado.
Creo que en la actualidad este lugar funciona como museo temático del horror, integrado en la historia legendaria de Taddeo como parte de su discurso narrativo y turístico.
Sí, desde su apertura al público, numerosos visitantes afirman experimentar sensaciones extrañas como cambios bruscos de temperatura, incomodidad muy intensa, ruidos inexplicables o la impresión de no estar solos en determinadas estancias. También se habla de lamentos y voces, aunque estos testimonios deben entenderse un poco dentro de un contexto donde la sugestión y el ambiente juegan un papel fundamental.
Pues venga, nos vamos ahora hasta Francia. Y aquí tenemos una casa, bueno, mejor dicho, una casa no, un castillo, que está también encantado en el Valle del Loira. Es el castillo de Brissac.
Pues sí, este castillo de Brissac, situado en este valle, es una de las fortalezas más imponentes de Francia. Con sus 7 plantas, algo excepcional en la arquitectura nobiliaria francesa, y más de 200 estancias, pertenece desde el siglo XVI a la familia de los duques de Brissac, que aún hoy lo habitan. Sin embargo, su fama no se debe solo a su monumentalidad, sino a una de las leyendas más persistentes del folclore francés, la del llamado fantasma de la Dama Verde.
La historia se sitúa a finales del siglo XV y tiene una base histórica real, aunque eso sí está envuelta en elementos legendarios, ¿no? Cuenta.
Mira, Charlotte de Bressé, hija ilegítima del rey Carlos VII y esposa del noble Jacques de Bressé, señor de Brissac, fue asesinada tras ser sorprendida manteniendo una relación con otro hombre. Los documentos históricos confirman que Jacques de Bressé mató a ambos, aunque los detalles exactos del crimen, el lugar preciso, la forma y el contexto emocional pertenecen más al relato legendario que a la crónica judicial. Según la tradición oral, Charlotte fue asesinada en una de las habitaciones del castillo y desde entonces su espíritu permanece ligado a la torre principal. Con el paso de los siglos, su figura se transforma se transformó en la del espectro conocido como la Dama Verde, llamada así por el color del vestido que supuestamente viste en sus apariciones.
Las descripciones del fenómeno coinciden notablemente. ¿Cuáles son las que causan pavor?
Mira, pues una figura femenina de aspecto translúcido, con el rostro deformado, marcas de sufrimiento, que aparece en las estancias altas del castillo, especialmente de noche. A estas visiones se suman lamentos, sollozos y pasos que se escuchan en habitaciones que están aparentemente vacías. Fenómenos recogidos tanto por visitantes como por personas vinculadas a la gestión del castillo. Los actuales propietarios, descendientes de la familia Brissac, han reconocido públicamente haber sentido presencias extrañas e incluso haber visto la figura, aunque siempre lo han presentado como experiencias personales, sin afirmaciones categóricas sobre su naturaleza sobrenatural. Esta actitud ha contribuido a mantener la leyenda viva sin desmentirla ni convertirla en un mero espectáculo. Hoy el Château de Brissac está abierto al turismo y la historia de la Dama Verde forma parte explícita de su relato cultural, integrada en visitas y publicaciones como un elemento más de su herencia histórica.
Un lugar terrorífico para una zona preciosa. Vamos a acabar en Australia. Bueno, parece que teníamos un problema ahí con la música. Nos vamos a ir hasta Nueva Gales del Sur para conocer en profundidad la incidencia paranormal en el Monte Cristo Homestead.
Mira, considerado por muchos como la casa más embrujada de Australia, la Monte Cristo Homestead se alza sobre una colina en la localidad de Yuni. Fue construida en 1885 por Christopher William Crowley, un próspero terrateniente, y su esposa Elizabeth. Desde sus orígenes, la vivienda quedó asociada tanto al éxito económico de la familia como a una cadena de tragedias que marcaron su historia. Tras la muerte repentina de Christopher Crowley en 1910, Elizabeth entró en un profundo duelo. Está documentado que desde ese momento y hasta el fallecimiento suyo en 1933, apenas volvió a salir de la casa. Ya fueron 23 años, fíjate tú, alimentando ya en vida su reputación de lugar oscuro y aislado. Durante ese periodo, la gestión de la propiedad quedó en manos de terceros y fue entonces cuando se produjeron algunos de los episodios más perturbadores asociados a la finca.
Entre los hechos históricos más citados figura la muerte de una sirvienta que cayó por la escalera principal y falleció a consecuencia de las heridas.
Sí, mira, también se documenta el accidente mortal de un niño que murió quemado tras quedar atrapado en un cobertizo, así como el caso, por ejemplo, de un trabajador con discapacidad mental que fue confinado durante años en una cabaña de la propiedad, viviendo en condiciones extremas de aislamiento y abandono, una práctica, por cierto, tristemente habitual en la época, aunque hoy resulte impactante, ¿no? A estos sucesos se suman otras muertes accidentales ocurridas en los terrenos de la finca, lo que ha contribuido a la percepción de Montecristo como un lugar marcado por la desgracia. Desde que la casa fue restaurada y abierta al público a finales del siglo XX, numerosos visitantes y empleados han afirmado experimentar fenómenos extraños como ocurre en estos casos, pues luces que se encienden o apagan sin ninguna explicación, gritos y lamentos en habitaciones vacías, sombras que aparecen desplazarse por los pasillos, y la verdad es que también hay una sensación física de presión o empujones en determinadas zonas de la casa. Estos relatos, aunque constantes, no han sido verificados de forma científica, hay que decirlo, ¿eh?
De verdad que increíbles estas casas encantadas. Nos vamos ahora con nuestra sección en la que repasamos en poco más de un minuto algunos de los misterios más intrigantes del planeta Tierra. Y hoy nos quedamos en Europa, en plena Transilvania, que está repleto este lugar de un gran misterio, el bosque de Hoia Baciu.
Mira, en el corazón de Transilvania, cerca de la ciudad rumana de Cluj-Napoca, se encuentra el bosque de Hoia Baciu, un lugar rodeado de una reputación inquietante desde hace décadas. No se trata de una leyenda urbana reciente, su fama de lugar extraño y perturbador está documentada desde mediados del siglo XX, nada menos, y ha sido objeto de numerosos estudios científicos, expediciones paranormales y reportajes internacionales. Todo comenzó en 1968 cuando el biólogo Alexandru Schiff, mientras realizaba investigaciones sobre el magnetismo local, fotografió una forma discoidal en el cielo sobre el bosque.
Poco después, otro técnico, Emil Barnea, capturó una imagen de un objeto volador no identificado a plena luz del día.
Sí, esta fotografía fue publicada en periódicos rumanos y posteriormente en revistas de ufología en Europa Occidental. Desde entonces, el bosque ha sido apodado el Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Uno de los elementos más extraños del lugar es su vegetación distorsionada, porque hay árboles que crecen en espirales perfectas, troncos con giros como imposibles, ramas que se curvan sin ninguna razón. Los expertos forestales no han logrado ofrecer una explicación natural concluyente para estas formas, aunque se barajan causas genéticas o fenómenos geológicos subterráneos. En el centro del bosque existe un claro casi perfectamente circular donde no crece vegetación alta.
Bueno, a pesar del suelo fértil y de las condiciones favorables, no prosperan ni árboles ni arbustos, lo único, hierba baja.
Sí, este claro ha sido objeto de investigaciones, incluso con equipos de medición electromagnética, ya que algunos visitantes afirman sentir allí mareos, ansiedad, escalofríos o náuseas. Los testimonios sobre sucesos extraños son abundantes. Personas que aseguran haber escuchado voces inexplicables, haber visto luces flotantes o sentir una presencia que les observa. Algunos incluso afirman haber perdido la noción del tiempo en el lugar. Hay reportes de personas que desaparecieron brevemente en el bosque y volvieron sin recordar lo que había ocurrido. No obstante, no hay pruebas científicas concluyentes de estos fenómenos que tengan una causa paranormal. Investigadores del Instituto de Parapsicología de Cluj y científicos independientes han medido variaciones en los campos electromagnéticos y niveles inusuales de radiación en algunas zonas, pero la verdad es que los resultados no son definitivos. A pesar de esto, el bosque se ha convertido en un destino habitual para turistas interesados en lo sobrenatural, investigadores paranormales y curiosos. Y hay que decir que las autoridades locales incluso han impulsado rutas temáticas para atraer a los visitantes.
Increíble, la verdad, este bosque en un lugar cargado de misterio como es Transilvania. José Talavera, gracias por habernos hablado de él y también por habernos hablado de las casas encantadas que tanto nos cautivan y que tanto éxito tienen luego en la ficción. La semana que viene vamos a volver con nuevas leyendas, misterios y con esas historias interesantísimas de todo el mundo.
Pues yo encantado, un abrazo muy grande y ya sabéis que estamos en Facebook e Instagram en @josetalaveravisual.
Gracias, José. Un abrazo. 2:40 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Este sábado, el pulso de la Liga no se detiene.
Esta es la primera ronda informativa.
Osasuna, Real Madrid, Atlético de Madrid, Español.
Por ahí están ya los protagonistas.
Y el domingo, Barcelona, Levante.
¿Dónde lo vamos a contar?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y todo el equipo líder de la radio deportiva.
¡Claro que sí!
Que nadie te lo cuente después.
¡Empezamos!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera, un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una canción. Pero esta noche moriría por vos. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, no tengo planes más allá de esta cena. Es un misterio hacia donde la noche nos lleva.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y fíjate, ahora llega el momento, sobre todo de recuperar algunas de las entrevistas de nuestros compañeros de la radio, de tus amigos de la cadena COPE. Y me refiero en este momento, por ejemplo, a los que se emiten a través de la programación de COPE durante el resto del día, como la que realizó ni más ni menos que Pilar García de la Granja en Toledo. Ella se desplazó hasta allí con parte de su equipo para, bueno, para una acción especial de la cadena sobre la ciberseguridad, y nos contó, pues fíjate, la existencia de una cátedra en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales que está especializada en formar en la protección frente a los ataques a través de Internet. Con lo cual, como todo el mundo ya está muy relacionado con Internet, necesitamos escuchar esto.
Mediodía COPE está hoy en Toledo. Sabes que en COPE estamos haciendo una acción especial sobre ciberestafas con la que recorremos España para conocer cómo los delincuentes utilizan la tecnología para robar dinero, datos, contraseñas. Las víctimas pueden ser ciudadanos como tú o como yo. Pueden ser empresas o pueden ser también la administración pública que guarda información de ambos, de personas físicas y jurídicas. Información muy valiosa en todos los sentidos. Mira, nos hemos venido a la Universidad de Castilla-La Mancha, en concreto estamos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en Toledo. Esta universidad sufrió un ciberataque importante en abril del año 21 que obligó a tomar medidas. Por ejemplo, limitar la conexión con el exterior para crear una especie de cortafuegos, analizar el alcance del ciberataque, detectar que se había perdido y gestionar las complicaciones que eso provoca durante días o semanas.